Hola, soy Iván, técnico de igualdad del Valle de Bues. Desde el área de igualdad cuidamos el árbol de la igualdad, el Plan de Igualdad de Género del Valle de Bues. Trabajamos dentro de nuestro Pacto por la Conciliación por unos cuidados corresponsables. Hemos creado dos podcasts sobre el tema de la corresponsabilidad. Te invito a que los escuches.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este segundo episodio sobre corresponsabilidad del podcast El Árbol de la Igualdad, que promueve el Área de Igualdad del Ayuntamiento del Valle de Bues. Mi nombre es Magali Martínez y dinamizo los talleres sobre conciliación corresponsable que ha organizado el Área de Igualdad. En el primer podcast de la serie, que tal vez hayas escuchado, hablamos con la educadora social Cristina Ferrero sobre cómo hacer, como padres y madres, para involucrar corresponsablemente a niñas, niños y adolescentes de las familias en las tareas de los cuidados. Si no lo has escuchado, tal vez te pueda interesar. La corresponsabilidad consiste en repartir de manera equilibrada la organización, la ejecución y también, y esto lo recalco siempre, la responsabilidad de todo lo que está relacionado con los cuidados. Las tareas domésticas y familiares, la crianza y la educación, atender y dar afecto a nuestras personas dependientes, de modo que los tiempos de vida y de trabajo de mujeres y hombres queden repartidos de forma equilibrada, porque todavía a día de hoy no lo están. La encuesta social y de condiciones de vida del año 2020, cuyos resultados publica el Instituto de Estadística de Navarra, Nastat, que puedes consultar en Internet, muestra que, a pesar de que en los últimos años se ha conseguido una participación más equilibrada de hombres y mujeres en el mercado laboral, las mujeres seguimos asumiendo la mayor parte de las responsabilidades familiares y domésticas. Es decir, que sigue habiendo una brecha de género, una diferencia entre hombres y mujeres que, como puedes imaginar, afecta negativamente a la realidad material de las mujeres. Así, por ejemplo, las mujeres en Navarra disponen de 43 minutos menos de tiempo libre que los hombres entre semana y 65 minutos menos en el fin de semana. Además, sigue habiendo tareas como preparar la comida o cuidar de la ropa, que son realizadas mayoritariamente por las mujeres, con las consecuencias, obviamente, que eso tiene sobre la situación de las mujeres en relación con los hombres en distintas áreas, como es todo lo relacionado con el trabajo y la carrera profesional, incluidos los salarios, y con la conciliación. Y justamente la conciliación entre nuestra vida personal, laboral, familiar y comunitaria está relacionada con aspectos muy diversos de cómo se organiza nuestra sociedad. Por ejemplo, el nivel de flexibilidad de los horarios de trabajo, la infraestructura y la oferta de servicios de cuidados, tanto para criaturas como para personas dependientes que tengamos en nuestro entorno próximo, cómo cambian las estructuras y los modelos familiares, el propio aumento de nuestra longevidad que hace que tengamos mayores necesidades de cuidados para personas dependientes. Estos aspectos no afectan igual a mujeres y a hombres, y las políticas públicas llevan mucho tiempo aportando respuestas a las desigualdades discriminatorias que generan. En los talleres hemos visto que es fundamental comprender sus causas vinculadas con nuestros roles de género. Y también es fundamental reflexionar y revisar cómo interpretamos estos roles. El Área de Igualdad ha impulsado un sistema de alerta, el semáforo de las desigualdades de género. El semáforo de las desigualdades de género es una herramienta muy sencilla que nos facilita justamente esta reflexión y revisión. Cada color del semáforo, verde, ámbar y rojo, nos dice el grado en el que aquello que pensamos, que hacemos y que decimos contribuye a promover una mayor igualdad entre mujeres y hombres, entre niñas y niños. Recuerda, un semáforo en rojo corresponde a comportamientos que mantienen o refuerzan los estereotipos de género y que, por lo tanto, o bien agravan o no revierten estas desigualdades. Un semáforo en ámbar corresponde a actitudes o comportamientos que aparentemente pueden parecer neutros, pero que, aunque no agravan directamente las desigualdades, tampoco ayudan a disminuir el impacto negativo de estas discriminaciones. Y finalmente, un semáforo en verde es el que corresponde a actitudes o comportamientos que son transformadores y que te hacen a ti protagonista del cambio hacia una sociedad más equitativa y más equilibrada. En este podcast que ahora estás escuchando, quiero invitarte a reflexionar sobre tres aspectos relacionados con el tiempo, ese gran concepto, y con tus tiempos, cómo vives tú el tiempo. El primer aspecto es cómo utilizas el tiempo, qué usos haces del tiempo. El segundo tiene que ver con cómo percibes el tiempo, cómo lo percibes en los distintos momentos de tu día, de tu vida, cómo percibes los distintos tiempos. Y el tercero es cómo negocias tus tiempos. Y también quiero proponerte algunas estrategias que te ayuden a hacerlo de una manera más satisfactoria, tanto individualmente como para tu vida en familia. Y esto también para que ese referente que pueda ser para peques y jóvenes, como decíamos en el primer podcast, sea un modelo de corresponsabilidad, para que pongas tu semáforo en verde en materia de corresponsabilidad. Pues si te parece, empecemos con el tema de los usos del tiempo, cómo utilizas tus tiempos. Cuando hablamos de usos del tiempo, nos referimos a los minutos u horas diarias que dedicas a cada uno de los grupos de actividades en los que podemos clasificar lo que hacemos las personas a diario. A mí me gusta llamarlos nuestros tiempos de vida, todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida en nuestro día a día. Los estudios y estadísticas suelen clasificar esos tiempos de vida en las siguientes categorías. Una categoría corresponde a nuestras necesidades personales, como dormir y descansar, alimentarse, asearse. Otra categoría correspondería al trabajo en casa, trabajo doméstico, cuidados de otras personas y animales que conviven en el entorno familiar inmediato o próximo. Una tercera categoría correspondería al tiempo que dedicamos al estudio. La cuarta categoría, fundamental en cuanto a diferencias de género, tiene que ver con el trabajo remunerado. Y finalmente, la quinta categoría hace referencia al tiempo libre. Y a lo mejor en esa categoría podríamos incluir también, pues, no solo nuestros hobbies, sino también el trabajo comunitario no remunerado. Bueno, pues esto es lo que te quiero proponer. ¿Tú conoces tus usos del tiempo? ¿Eres consciente de cuánto tiempo al día o a la semana dedicas a cada uno de estos grupos de tareas? ¿Eres consciente de cuánto tiempo dedican a este grupo de actividades el resto de miembros de tu familia de convivencia? Te propongo un juego para una tarde lluviosa o de frío en que te quedes en casa. Mira, puedes hacer una tabla y en una tabla pones en una columna esas categorías. Te las recuerdo: necesidades personales, dormir, descansar, alimentarte, asearte. Trabajo doméstico y cuidado de otras personas. Estudio. Trabajo remunerado. Y tiempo libre. Esa sería una primera columna. En una segunda columna, arriba notarías como título de la columna tiempo que dedico a cada una de esas categorías en días de diario. Y en la tercera columna, tiempo que dedico en horas o minutos a las actividades de cada una de esas categorías durante los fines de semana o los días festivos. Puedes completar esa tabla para ti a lo largo de una semana normal de tu vida y también puedes hacerlo con quienes conviven contigo, con tu pareja, tus hijas e hijos, si son adolescentes, incluso si quieres, en lo que se refiere a algunas tareas con las criaturas más pequeñas, Y simplemente, una vez que hayas pensado y completado el número de horas a la semana, en días de diario y en días de fin de semana, simplemente observa. Y mira a ver qué es lo que observas en tu núcleo familiar. ¿Qué diferencia los usos del tiempo de las personas que conviven contigo? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre adolescentes y personas adultas, si tienes adolescentes en casa? ¿Qué diferencia hay entre tú y tu pareja? Fíjate que los usos del tiempo están muy estrechamente relacionados con eso que llamamos roles de género, es decir, lo que se nos asigna en nuestra definición de lo que es ser hombre o ser mujer en la sociedad en este momento, en la sociedad del Valle de Hues, y que está constantemente en transformación y evolución. ¿Cómo se adaptan tus usos del tiempo a esos roles? ¿Haces cosas típicas de tu rol? ¿Haces cosas típicas de roles de género distintos? ¿Y el resto de las personas que conviven contigo? A lo mejor puedes dedicarle algunos días a hacer ese seguimiento de los usos del tiempo y a lo mejor llegues a darte cuenta de que a algunas cosas le dedicas más tiempo del que quisieras o menos tiempo del que quisieras y que a lo mejor hay aspectos que necesitas revisar contigo y negociar con otras personas. Me gustaría proponerte que pensaras en una cosa de la que te has dado cuenta o que este ejercicio te ha recordado, que te gustaría reorganizar o repartir de otra manera porque sientes que sería más adecuado o más justo o mejor para otras personas de tu entorno familiar. Y también es interesante pensar qué necesitas para ello, porque no siempre es una tarea fácil. En la continuación de este podcast quiero ofrecerte un par de sugerencias que a lo mejor te pueden ayudar como cosa complementaria al resto de cuestiones que como sociedad necesitamos resolver, obviamente, para alcanzar unos usos del tiempo más equilibrados y equitativos para mujeres y hombres. El primero de los dos aspectos que quiero compartir es el de la percepción del tiempo, una cuestión que me resulta muy interesante. Y también me resulta interesante tratar de comprender qué nos diferencia a las personas y particularmente a hombres y mujeres en relación con cómo percibimos el tiempo. Pues mira, te pregunto, ¿cómo se te ha hecho el tiempo que llevas dedicado a escuchar este podcast? ¿Cómo se te ha hecho el tiempo en el día de hoy? ¿O esta semana? ¿Este mes? ¿Esta temporada? ¿Qué palabras utilizarías para describirlo? Yo oigo personas que me dicen, se me está haciendo larguísimo el día de hoy, o esto se me ha pasado volando. ¿Qué cosas te sueles decir tú en general del tiempo? ¿Son cosas más bien positivas o más bien negativas? Observa esa conversación que te traes tú contigo misma o contigo mismo. ¿Te dices a menudo cosas como no tengo tiempo, no llego o no me da tiempo, no me va a dar tiempo? A veces incluso decimos no me da la vida. ¿Y cómo podrías decir esto de manera distinta? Decirlo o decírtelo cuando te hablas a ti misma o a ti mismo. Cambiando el lenguaje. A mí me llama la atención eso de dar tiempo. No me da tiempo. Es como si hubiera algo que me diera el tiempo y yo cediera ahí mi poder. A veces cuando me oigo decir no me da tiempo, no me va a dar tiempo a ir a tal sitio, no me va a dar tiempo a acabar tal trabajo, me vienen ganas de cambiar eso, cambiarlo hablando de mí y decirme no me doy tiempo. En vez de no me da tiempo a llegar, ser capaz de decirme no me doy tiempo a llegar. Y cuando digo no me doy tiempo a llegar, es casi como sí, sí que me doy tiempo, puedo elegir si me doy tiempo o no me doy tiempo. Es como si tomara las riendas. Igual que a veces digo, me voy a dar un tiempo para pensar esta cosa. Pues igual podría decir, me voy a dar el tiempo que necesito para llegar o para acabar este trabajo. También a veces nos abruma mucho lo que tenemos por delante. Cuando te levantas por la mañana, ¿no? Y te dices, miras el día de hoy y te abruma esa sensación de lo que tienes por delante, o a lo mejor tienes un examen o una prueba o un trabajo pesado o algo que tiene que ver con algún problema familiar, y estamos siempre ahí proyectando. Ya sabes que está muy de moda, pero es una realidad desde hace miles y miles de años, el interpretar el presente como un refugio. El presente como un refugio que te puede dar paz y sosiego y apacigua tus pensamientos. A lo mejor haces alguna de esas prácticas que se han expandido tanto ahora, como prácticas de respiración o de relajación, esto del mindfulness, meditar, que se lleva haciendo muchos y muchos siglos, o a lo mejor llevar un diario. Llevar un diario es fácil y a veces, aunque consume tiempo, es un tiempo que ganamos, que recuperamos, porque nos permite vaciar nuestras preocupaciones, vaciar nuestra mente, soltar angustias si la tenemos. Yo te reto a que vayas practicando, probando algunas de estas prácticas y que intentes hacerlas dedicando cada vez menos tiempo. Llevar un diario, pero no una hora, sino 3 minutos al día. Probar cositas cortas que te recuperen rápidamente para el momento actual. Y luego también perdemos muchísimo tiempo. Tal vez no lo hagas tú, pero a veces nos metemos en ese rumiar, ¿no? En ese decirnos, hablarnos con esa voz interior negativa. O al contrario, a veces es como que no queremos abordar determinadas cuestiones y las apartamos. En vez de estar con las cosas que nos suceden, tratar de digerirlas y soltarlas para pasar a otra cosa. Son pequeñas prácticas que te propongo que simplemente consideres, y si te llaman la atención, busca dónde practicarlas en grupo o buscar apoyo a través de cursos o servicios que puedas encontrar donde puedas tener acceso a este tipo de prácticas. ¿Y observas que hombres y mujeres perciben el tiempo de un modo distinto? Bueno, te invito a que lances esa investigación. Para este momento, suficiente si le das una vuelta a cómo percibes tú el tiempo. Observas si tu percepción es más bien en negativo, y si fuera así, trata de buscar fórmulas que permitan que te hables a ti mismo o a ti misma del tiempo en positivo. Bueno, pues hasta ahora hemos visto los usos del tiempo, tu percepción del tiempo, y nos queda la tercera pieza que quería compartir en este podcast, que es la negociación. Negociar puede ser un aspecto fundamental para un uso de tus tiempos que sea equilibrado y equitativo, incluso contigo misma o contigo mismo. Y la verdad es que, salvo en los entornos profesionales de gestión o ejecutivos, no es muy frecuente que nos enseñen a negociar. Lo aprendemos a base de observar y experimentar, y eso lo hace seguramente muy distinto para niñas y niños, para chavalas y chavales, y luego para mujeres y hombres adultos. En las formaciones que yo imparto sobre negociación, suelo plantear la idea de alinearse para negociar. Es decir, pensar en lo siguiente. Primero, que la otra parte con la que negocias no es tu adversario. El adversario es la situación. Segunda cosa es buscar el interés común mayor que te une a ti con la persona o la parte con la que negocias. ¿Qué es lo que las dos partes sí tenéis en común que queréis alcanzar? Por ejemplo, el bienestar de vuestras hijas e hijos, o el bienestar de vuestra pareja, la prosperidad o la buena marcha de la relación, o el que haya un buen ambiente Por ejemplo, estas Navidades. Esos pueden ser cuestiones de interés común mayor entre ambas partes, mayor, es decir, por encima de la propia cuestión que vais a negociar. Tercer punto muy útil en la negociación es la empatía. Solemos definir la empatía como la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona o de la otra parte en una negociación. La empatía es hacerte plenamente consciente de cuál es la perspectiva de esa otra parte. No quiere decir que la tengas que compartir, que tengas que tener la misma opinión. Es simplemente que sepas muy claramente cuál es esa perspectiva para poder incorporarla en la negociación. Y finalmente, un aspecto que también me resulta muy interesante en las negociaciones es lo siguiente. Plantéate que detrás de una queja, cuando tú te quejas de algo o cuando escuchas a alguien, a la otra parte, por ejemplo, en tu negociación, quejarse de algo, siempre hay detrás un sueño oculto. La queja está ocultando el sueño que hay detrás. Te pongo un ejemplo. Si yo ahora te dijera, es que es increíble, no me da tiempo a lo largo de un día a sentarme a tocar la guitarra. El sueño que hay detrás, mi sueño, es ser una guitarrista que se lo pasa bien tocando la guitarra. A veces, compartir ese sueño, escuchar tus sueños, escuchar los sueños de la otra parte, puede ayudar a desbloquear situaciones y a desbloquear negociaciones, o cuando menos, a cambiar el tono de esas negociaciones. Así que, cuatro aspectos para una buena negociación: pensar que la otra parte no es el adversario, buscar con esa otra parte cuál es vuestro interés común mayor, trabajar desde la empatía y finalmente recordar que detrás de cada queja hay un sueño oculto y situarte del lado del sueño más que del lado de la queja. Bueno, y ahora te voy a dar un poco más de trabajo. Quiero hacerte una serie de preguntas para que vayas pensando en ellas. Primero es, ¿qué tiempos negocias? O sea, en la práctica de tu vida diaria, ¿qué negocias, con quién negocias y cómo negocias? Segunda cuestión, ¿qué tiempos crees que necesitas negociar contigo mismo o contigo misma? ¿Qué cosas tienes que hablarte y decirte y llegar a un acuerdo contigo mismo o contigo misma sobre cómo utilizas los tiempos? Tercera, ¿qué tiempos necesitas negociar en pareja? Y aquí volvemos a cosas que a lo mejor has podido ver en la primera parte y que sobre las que te invito a que sigas pensando, es decir, cómo es el reparto de las tareas y de la responsabilidad de esas tareas en tu casa, cómo se lleva y se negocia o se habla de la conciliación, teniendo en cuenta que conciliar es un derecho y un aspecto fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y también, pues, el bienestar y el progreso de la sociedad, y que es una realidad y una necesidad de las familias y de la sociedad y no, por supuesto, un problema, y mucho menos un problema de las mujeres, sino que incumbe a toda la sociedad. Una cuestión interesante también es el tema de negociar y delegar responsabilidades. Así que querría repasar la lista de cuestiones que te propongo aquí, es decir, que identifiques qué necesitas negociar en primer lugar contigo e implicar a las partes con las que tienes que negociar. Segundo punto, alinearte con la otra parte para negociar, buscar y plantear el interés común mayor. A veces sirve dejar algunos acuerdos por escrito, a lo mejor dibujados o con una tabla de esas que se pegan en la nevera. También a veces hay que saber cuándo no hay condiciones para negociar, saber cuándo no negociar y entender que esto es una cuestión estructural, cultural y de género, donde tienes mucho que hacer como persona individual, pero que afecta al conjunto de las personas en función de su género. Y para eso es muy útil que te informes y te formes, en particular en género, y que recabes argumentos a través de informes, artículos, guías que sean de fuentes fiables. Y luego también rebajar el nivel de autoexigencia, particularmente para las mujeres, y saber delegar responsabilidades, particularmente en las tareas. Nosotras llevamos mucho tiempo haciendo muchas de las tareas domésticas. Ellos se han incorporado más recientemente. Algunas igual no las harán con el mismo nivel de especialización, pero todas las personas tenemos la capacidad de aprender y, por supuesto, si nos lo plantean de la manera adecuada, la curiosidad y el deseo de aprender. Así que te dejo con una última pregunta, que es: una cosa que vas a negociar durante estas Navidades y con quién. Plantéatelo, ¿cuál es una cosa que vas a negociar y con quién? ¿O qué responsabilidades vas a delegar y en quién? Te espero, si es de interés este tema para ti, en el taller que tenemos el 24 de enero en el Centro de Atención a Familias, el CAF del Valle de Hues. Ha sido para mí un placer compartir todas estas ideas y espero que podamos seguir trabajando sobre ellas en los talleres o en futuros podcasts. Que pases unas muy felices fiestas y hasta pronto.